Dejo el último consejo europeo de José Luis Rodríguez Zapatero y en franca consonancia con nosotros, bien comunicados, para tener una posición común española, que yo creo que es lo que los ciudadanos quieren en estos momentos tan difíciles para todos, pues que haya ese entendimiento, ¿no?, para luchar por lo nuestro en Bruselas, que al fin y al cabo es lo que hacemos algunos allí.
La semana pasada que ha sido intensa, porque hablaba de ese Congreso del Partido Popular Europeo en Marsella y esa cumbre europea del día 9. Cuéntenos, ¿qué han hablado ustedes en Marsella?
Bueno, llegaba un momento en el cual tanto la canciller Angela Merkel como el presidente Sarkozy habían llegado a la conclusión, igual que la mayoría de los primeros ministros de la Unión Europea, que no podíamos seguir yendo a remolque de los acontecimientos. Creo que más que los mercados, a quien nos debemos es a los ciudadanos europeos, y yo creo que estaban un poco ya cansados, ¿no?, de este retraso en la toma de decisiones, ¿no? Esto, pues, a raíz de esta cumbre, me imagino y espero que esta percepción vaya cambiando. Europa ahora toma la iniciativa, y quiero que el oyente lo sepa muy bien. Cuando me refiero a Europa, no me refiero a ese ente un poco desconocido para todos que es Bruselas. Son los distintos gobiernos como el nuestro y como los otros 26 gobiernos de la Unión Europea, que por fin deciden adelantarse a los acontecimientos. Aprovechando un momento de relativa calma en los mercados, hemos decidido ya emprender la senda de una, entre comillas, nueva Unión Europea, es decir, una, como decía el presidente de la República Francesa, una Europa refundada, es decir, una Europa donde, por ejemplo, en el icono de esta Unión Europea, que es el euro, va a haber unas nuevas reglas y unas reglas de obligado cumplimiento para todos. Hasta la fecha todos sabemos que no era así, había demasiada flexibilidad y ahora esto cambia. Y lógicamente, si queremos dar garantías de cara afuera a otros países como por ejemplo Estados Unidos, China, los mercados emergentes, si queremos que el euro sea una moneda competitiva, para nosotros es muy necesario, yo creo que para todos los europeos, que se cumplan esas reglas y volvernos fiables.
Entonces ese es el camino, ¿no?
Indudablemente.
La senda que hay que seguir ahora es
indudablemente.
No va a haber dos Europas, no va a haber dos velocidades, no va a haber países de primera y segunda.
Yo no soy partidario en absoluto de la Unión Europea, ni de una, ni de tres, ni de cuatro velocidades, ni divisiones, ni niveles. Como llevo 8 años como secretario general del Partido Popular Europeo, yo creo que yo he sido reelegido en ese partido, más que nada, fíjese, incluso estando mi partido en la oposición en España, durante algunos años yo he sido reelegido porque siempre he querido tratar a todos por igual, independientemente de su tamaño. Es mejor congraciarse con un conservador sueco, que son muy pequeñitos, pero siempre están en todo. Más que a lo mejor un partido grande, como puede ser la UMP francesa, que a lo mejor tienes un representante en una reunión. Y los suecos te vienen todos, ojo con ellos. Son gente muy práctica, muy laboriosa, y yo siempre he creído conveniente tratar a todos por igual. Yo creo que ese es el secreto del éxito. Y por eso también la familia del Partido Popular Europeo en la pasada semana consiguieron tantos documentos de unidad y de consenso en torno a temas más muy, muy difíciles, claro, económicos, ¿no?
Es que hay que recordar que ese Congreso del Partido Popular Europeo ha sido, vamos a decir, la cocina, ¿no?, que ha preparado los acuerdos de la cumbre.
Lógicamente, puesto que esta familia política, la nuestra, la del centro-derecha europeo, es en estos momentos la mayoritaria. Tenemos a partir del 22 de diciembre, 17 sí, primeros ministros, oficialmente con nombramiento del presidente Mariano Rajoy, y la mayoría en el Parlamento Europeo, con 268 diputados, la mayoría de los comisarios y los presidentes de las principales instituciones europeas. Eso que nosotros siempre hemos dicho, lo celebramos poquito, como ha ocurrido aquí con el PP después de la victoria, es decir, pocas celebraciones. El momento llama a la responsabilidad y a tomar medidas, y eso es lo que hemos hecho en Marsella.
¿Les han fallado a ustedes los ingleses? ¿Qué ha pasado?
Bueno, para empezar, los ingleses salieron del Partido Popular Europeo hace 2 años, en el 2009. Eso para empezar.
Ya
segundo,
se
¿no? Ya no digo que no podamos asumir la responsabilidad de lo que hagan, pero a mi juicio, creo que David Cameron se equivocó. Creo que debería haber seguido una senda de más trabajo interno. Es decir, salirse fuera de estas cosas es malo. Te quedas totalmente aislado y no puedes negociar otros temas. Yo aviso al gobierno británico. Indudablemente ahora estamos, por ejemplo, negociando la futura PAC, la política agrícola común,
sí, sí,
que ahora, para los próximos 7 años, hay que volver a renegociar. A cambio de esto, Margaret Thatcher había obtenido en el pasado lo que se llama el cheque británico. Es decir, una compensación económica a cambio del Reino Unido apoyar la PAC. Me parece a mí que ahora no va a haber tantas excepciones ni tampoco tantas compensaciones. Es decir, o estás dentro, y si estás fuera, vas a depender de ti mismo. Yo creo que así lo han también visionado y lo han entendido muchos periódicos británicos y muchos partidos, lo están entendiendo. Dentro del propio Partido Conservador de David Cameron hay gente muy, muy,
muy
pro-europeísta,
sí,
y luego también una ala pequeña, pero muy movida, que es esta ala euroescéptica, y yo me atrevería a calificar de antieuropea en la mayoría de los casos, que es la que ha llevado a David Cameron a esta posición. Ya veremos el tiempo si da o quita razones.
Bueno, ya veo que está usted satisfecho tanto con el Congreso como con la cumbre, pero si me permite, hoy hay una previsión aquí en casa, en nuestro país. Mañana empieza a rodar esa décima legislatura, que va a llegar directamente a Mariano Rajoy hasta el Palacio de la Moncloa. Pero hoy don Mariano Rajoy va a anunciar los nombres de las personas que van a ser los presidentes o presidentas, no lo sabemos todavía, del Congreso y del Senado. Ya sabe que hay quinielas, hay nombres encima de la mesa. Yo no le voy a decir que me confirme o que no alguno de ellos, pero dígame solo si va a haber sorpresas o Jorge Fernández, Ana Pastor, Alberto Ruiz Gallardón, Pío García Escudero, de alguno de estos nombres van a salir esos cargos.
Yo los nombres que acabo de oír, a todos los respeto. Y si no lo respetase, no lo mencionaría ninguno. Es decir, yo creo que son políticos de gran valía, de gran experiencia. Ninguno es novedoso en el panorama político. Eso ya indica, por cierto, la previsibilidad de la que hace gala el presidente Mariano Rajoy, si es uno de estos elegidos. Ojo, yo no tengo, que no estoy en el conocimiento, todavía. Podría ser perfectamente otro.
Sí, sí.
Pero vamos, ya simplemente esos nombres que suenan te dicen un poco de lo que también yo creo que la gente también está viendo y espera, ¿no? Que son esa gente ya con experiencia, con años a su espalda, uh-huh, para gestionar muchas de las cosas que nos toca ahora, ¿no? Yo, en particular, guardo un especial cariño para Ana Pastor y, sobre todo, Pío García Escudero aquí en Madrid, ¿no? Que ha hecho una labor titánica por el Partido Popular en el pasado, en circunstancias muy complicadas, un hombre de gran consenso y del cual me aprecio de tener amistad personal. En cuanto a Jorge Fernández Díaz, ha tenido que lidiar con situaciones muy complicadas en Cataluña, tanto él como su hermano, uh-huh, y lo han hecho bien, muy bien. Y Alberto Ruiz Gallardón es un alcalde que todos conocemos, un político como la copa de un pino, que ya lleva años, que ha sido secretario general del Partido Popular y de muchísimas cosas más, y cuya experiencia conocemos, ¿no? Yo creo que son nombres de gran calidad.
Ha estado usted impecable, así que ya de ministros ni le pregunto. Don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, tiene prisa, sé que le están esperando en televisión, pero le quiero agradecer que haya hecho esta parada aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Adiós.
El teléfono para ponerse en contacto con nosotros es el 91 512 8400. También a través del correo electrónico hoyenmadridmatinal@ondamadrid.es.
Bueno, ya lo saben, que el tráfico estaba muy complicado esta mañana. Había dificultades sobre todo en esa carretera de Colmenar, donde la niebla estaba siendo protagonista y estaba dificultando en gran medida el tránsito de vehículos por esa calzada. También había algún problema en la Nacional 6 y en la Nacional 1 también, a causa de la niebla. Las calles, poco a poco, complicándose también. Victoria Magán, radio, teléfono, taxi. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es. Ahora mismo tenemos tráfico muy intenso en el paseo de Las Delicias, dirección Atocha. También el eje de Recoletos presenta tráfico lento. Mal Príncipe de Vergara, de subida a la altura de Lope de Hoyo, se complica todavía más. En cuanto a la avenida de la Ilustración, atascada, dirección M11 desde Los Arcos. Nudo de Manoteras, muy lento de tráfico. La M30 con retenciones a la altura del puente de Ventas, dirección norte, sobre todo en el lateral. Y la calle Alcalá también está presentando retenciones a la altura del puente de Ventas, hasta lo que es la M30. Los puentes con tráfico intenso, sobre todo Raimundo Fernández Villaverde y José Abascal, están presentando más tráfico. Y terminamos con la zona de Velázquez y Goya, que está presentando tráfico intenso, pero de momento sin detenciones.
Onda Madrid, el tráfico de Madrid, minuto a minuto.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Con el gas, evite riesgos. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Clínica Orgaz Dental cuidamos de lo que más quieres, tu salud bucodental. Un equipo multidisciplinar a tu alcance con las mejores y más innovadoras técnicas en implantología, diagnóstico y aparatología de última generación.